RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Desplazamientos y virajes en la filosofía de Foucault. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como ¿cuál ha sido el papel de Foucault en la filosofía contemporánea? ¿Por qué resulta de interés la obra de Michel Foucault en el siglo XXI? ¿A qué se le denomina periodo ético en Foucault y qué importancia tiene este periodo con el resto de su obra? ¿Cuáles considera que son los principales virajes y desplazamientos que se evidencian en la filosofía foucaultiana? ¿Por qué Foucault, después de haber realizado sendos análisis sobre el poder psiquiátrico, el poder carcelario, etc., decide estudiar la filosofía de los griegos y los romanos en clave, la idea del gobierno de sí? ¿Qué función podría tener Foucault dentro de un nuevo pensamiento en nuestro contexto geográfico y político? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Desplazamientos y virajes en la filosofía de Foucault. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita del profesor David Isaac Pinzón Ramírez, filósofo egresado de la Universidad del Atlántico, especialista en filosofía contemporánea de la Universidad
del Norte.
Magíster en Filosofía Contemporánea de la Universidad San Buenaventura, actualmente docente de la UNAD en el programa de Filosofía. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchas gracias, profesor Tyron, por la invitación.
Son muchas las facetas de Michel Foucault, no solamente el autor de un libro, sino el autor de teorías, tradiciones y disciplinas. Podemos decir que fue el promotor de un método de cuestionamiento histórico que ha tenido gran influencia en el estudio de la subjetividad del poder, del conocimiento, de las maneras del discurso, de la historia, de la sexualidad, de la locura, del sistema penal y de muchas otras ramas de las ciencias y de la actividad humana en general. Cuéntenos, David, para usted, ¿quién es Michel Foucault y cuál es su papel en la filosofía contemporánea?
Bueno, Michel Foucault yo creo que es la principal referencia de la filosofía en el siglo XX. Creo que no hay, digamos, otro pensador que podamos ubicarlo como filósofo contemporáneo. También, digamos, entendiendo una contemporaneidad bastante problemática y bastante, digamos, digamos con un eje central en la problematización de lo que es la modernidad. Yo pienso que en medio de ese caos teórico, de ese caos que podemos llamar de conceptual acerca de la contemporaneidad, cabe Michel Foucault en cuanto a su producción de pensamiento, no porque su pensamiento sea caótico, sino porque, digamos, se ubicó muy bien en los ires y venires de los problemas contemporáneos, digamos.
Hay una influencia, David, de Foucault en otros filósofos importantes, pero a su vez Foucault ha sido producto en gran medida de la influencia de otros filósofos anteriores. ¿Cómo qué relación podríamos hacer allí?
Sí, clara evidencia hay. Pues Foucault bebió del marxismo, bebió pues de Nietzsche en el periodo genealógico, el periodo donde se centra en el poder, pues bebe de Nietzsche, y de hecho de él saca o genera, digamos, un método que es el modelo bélico para estudiar el poder. Pero también hay, digamos, influencias de filósofos que fueron sus profesores, como Althusser. De hecho, antes, digamos, de adentrarse a la filosofía como tal, digamos, como a los problemas políticos, la filosofía más cercana que tenía pues era la de Althusser, y toda la discusión que había alrededor del marxismo, ¿no? Pues fuerte influencia también de literatos, ¿sí? Como todos los poetas malditos, Baudelaire, también fuerte influencia de Bataille. Digamos, cada periodo tiene una fuerte influencia no solo de la filosofía. Creo que es un filósofo que, más que llamarse filósofo, él decía que se denominaba un maestro, un profesor, y las influencias no solo fueron de la filosofía, sino también de la literatura, y creo que es un pensamiento muy polifacético, que las influencias digamos están marcadas también por su propia vida, ¿no? Cada, digamos, objeto de investigación también tiene que ver con su propia vida, ¿no? Él dice que su obra también es parte de su biografía.
A propósito de esa biografía, pues pienso yo, respecto a la época en la que él nace, Foucault nace en el 26, me parece.
Sí, señor.
Nace en el 26 y muere en el 84. Es decir que, pensando en la influencia, necesariamente Foucault tuvo influencia de los acontecimientos históricos de Europa, específicamente la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos. También lo hemos visto en fotos junto a Sartre marchando en mayo del 68, es decir, posiciones políticas que uno podría decir influyeron o fueron en gran medida tomadas de los contextos históricos que estuvo viviendo Foucault.
Sí, efectivamente. De hecho, pues mayo del 68 creo que fue el fenómeno, el acontecimiento que más marcó, digamos, a toda una generación de pensadores. Digamos, para la historia de la filosofía francesa, Foucault recibe como en una carrera, el testamento de Sartre. Digamos, el gran filósofo o el sinónimo de filósofo era Sartre. Y creo que mayo del 68 también hace que confluyan, digamos, muchos pensadores para la lucha política, ¿no? Para pensar la política desde distintos frentes. De hecho, tiene un gran periodo, digamos, marxista, pero después va a tener una gran crítica de los marxistas, de toda la izquierda, digamos, en cuanto a sus posiciones.
Así es, David. Foucault buscaba hacer un recuento de por qué los seres humanos han llegado a ser como son, o sea, sujetos y objetos de prácticas políticas, científicas, económicas, filosóficas, legales e incluso producto de las prácticas y los discursos sociales. Y por supuesto, todo ello nos conducirá al conocimiento del último Foucault, el Foucault ético. En la segunda sección de nuestro programa miraremos otros matices de este interesante tema. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. La disolución de la noción de sujeto constituyente permite al pensador francés realizar desplazamientos permanentes y abrir su reflexión a una búsqueda que concluye con la propuesta de una resistencia como arte de existir. En este sentido, la obra de Foucault, vista retrospectivamente, gira alrededor del sujeto, el sujeto objetivado por el saber y por el poder, y el sujeto en proceso de su propia subjetivación. A partir de aquí, háblenos un poco, David, del aspecto ético. ¿A qué se le denomina periodo ético en Foucault y qué importancia tiene este periodo con el resto de su obra?
Bueno, el periodo ético corresponden las obras que van desde 1980 hasta su fallecimiento en junio de 1984. En términos bibliográficos, son dos obras, Historia de la Sexualidad 2 y 3, El Uso de los Placeres y La Inquietud de Sí o Cuidado de Sí. Esas fueron las dos obras que finalmente se publicaron, pero corresponde también un periodo que también va desde el 80 al 84, son los cursos en el Collège de France. Se centra ante todo en la producción de subjetividad, en el sujeto no entendido como el sujeto cartesiano, el sujeto constituyente de una realidad, sino sujeto que se constituye a sí mismo, y eso puede concebirse como una práctica de libertad. Él va a remontarse, esta historia, digamos, de la subjetividad en Occidente, va a remontarse a la Grecia antigua, al periodo imperial romano, al cristianismo de los primeros tres siglos, ¿sí? Y pues va a ser toda una genealogía del sujeto en Occidente.
En los años 60, Foucault analiza enunciados y discursos que se corresponden con la publicación de Locura y Civilización en 1960. Hacia 1966 se publica Las Palabras y las Cosas, desde donde se puede hacer una cierta lectura de la historia. Y por supuesto, esa obra importante y central de su pensamiento, como lo es Vigilar y Castigar, de 1975, entre muchos otros trabajos. Cuéntenos, profesor David, desde una perspectiva metodológica, ¿qué virajes o desplazamientos encontramos en la obra de Foucault?
Sí, encontramos tres virajes fundamentales metodológicos. El Foucault de los 60 se centra en la metodología arqueológica, que es, digamos, de corte, si se quiere, estructuralista, centrada en el lenguaje, centrada en el discurso, en las condiciones de posibilidad de los discursos, especialmente los discursos científicos que van relacionados con lo humano, digamos, ese proceso de objetivación del humano en, digamos, el humano que trabaja, el humano que habla, el humano que es ser viviente, ¿no? Eso es, digamos, la objetivación de un primer momento, que será un momento arqueológico, que, digamos, son todos los años 60, siendo, como dice el profesor, digamos, la cumbre, digamos, de esta el libro metodológico por excelencia sería la arqueología del saber. En los 70 es otro viraje, que ya no se centran, digamos, en el discurso de las ciencias humanas, sino en el poder, digamos, en el poder institucional y cómo funciona ese poder. Digamos, es otra metodología, es la metodología genealógica, que bebe de Nietzsche, y es el hecho de encontrar cómo funciona el poder, digamos, no centrado en el Estado, no centrado en la legitimación del Estado, ni mucho menos, sino en cómo funciona y cómo circula el poder. Digamos, en términos foucaultianos, es cómo circula ese poder. Y vamos a encontrar, eso dura en los años 70, es el Foucault de los 70, el Foucault genealógico. Vamos a encontrar otro viraje metodológico que algunos le denominan un periodo anarqueológico, que es, digamos, la utilización un poco anárquica de la arqueología y de la genealogía. Digamos, comentaristas como Morey o como Castro, como Edgar Castro, dicen que, digamos, la obra de Foucault hay que verla como círculos concéntricos. En este último Foucault vamos a encontrar que utiliza la genealogía y utiliza la arqueología, y va a centrar, digamos, en los sujetos, en la constitución de sujetos. También va a hablar del saber, va a hablar del poder, pero digamos va a centrar su idea en la constitución del poder y los procesos de subjetivación.
Muy bien, David, creo que ya va quedando muy claro el panorama de la exposición que usted nos viene realizando. Y con esto vamos a hacer una pausa y continuamos en un minuto después de escuchar una información institucional que puede ser de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Muy bien, David, todo lo anterior, después de escuchar su análisis como lo ha venido exponiendo, nos ocurre una nueva pregunta. ¿Por qué Foucault, después de haber realizado sendos análisis sobre el poder psiquiátrico, el poder carcelario, decide estudiar la filosofía de los griegos y los romanos en clave, la idea del gobierno de sí?
Eso es un viraje que Foucault viene trabajando desde el 78. Digamos, Foucault en el 76 publica La historia de la sexualidad y pretende hacer una genealogía, digamos, del hombre de deseo. Podríamos decir que es una genealogía al psicoanálisis. Y, digamos, encontrar las condiciones de posibilidad del discurso del psicoanálisis. Entonces, iba a oponer. En el 76 iba a oponerse a la hipótesis de la represión, que digamos es la base del psicoanálisis, y no solo el psicoanálisis, sino otros discursos, y pretendía con eso hacer, digamos, valer la hipótesis Nietzsche, hacer valer esa hipótesis según la cual el poder, digamos, las relaciones de poder hay que evaluarlas como si fuera una guerra por la dominación del otro, ¿sí? Él tiene un año sabático en el 77 donde viaja a Estados Unidos, donde está haciendo varias conferencias y ya hay, digamos, un ruido, digamos, que está haciendo la hipótesis Nietzsche por algo que la izquierda, que digamos la izquierda francesa también le había dicho, que si el poder está en todos lados, si el poder circula por todos lados, no hay un oponente claro, entonces la resistencia al poder está un poco absorbida por el poder mismo. Y entonces, digamos, el discurso de la resistencia está cooptado y por lo tanto es difícil, digamos, pensar la resistencia en ese sentido. En el 77, en el 78, decide hacer Seguridad, Territorio y Población, y ahí es donde surge el cambio metodológico del modelo Nietzsche, modelo bélico, el modelo guerra, al modelo gubernamental. Y digamos, en Seguridad, Territorio y Población se basa en el análisis que hace del liberalismo, el neoliberalismo y la razón de Estado. Es un Foucault más político. Y eso que había analizado anteriormente, le había huido, digamos, un poco, analizar el Estado como, digamos, un concepto central en una teoría del poder, lo asume no queriendo hacer una teoría del poder, sino para analizar cómo funciona cómo funciona un estado visto desde los términos liberales y neoliberales. Ahí es donde saca su análisis del periodo clásico francés y va a analizar el liberalismo, el ordoliberalismo, que es el liberalismo que se da tardíamente, digamos, en Alemania, y el neoliberalismo que se va a tener como eje los Estados Unidos. Es un poco ese. Ahí es donde expone que el poder debe entenderse no como dominación, no como guerra, sino como gobierno. Es ahí donde surge el concepto de gobierno y un análisis del gobierno y el concepto de gubernamentalidad. Entonces, la función que tiene contemporáneamente el poder es de gobernar, no es de imponer, sino de conducir conductas. Es una acción sobre las acciones de los otros. Y lo que se analiza, digamos, desde el siglo XVIII, donde surge una tecnología de gobierno diferente a la que existía en el siglo XVII, y en el siglo XVI, él dice, aquí hay una tecnología totalmente diferente que utiliza el saber, digamos, utiliza el saber, digamos, de cómo conducir las conductas, y ahí es donde surge, digamos, un estado gubernamentalizado. Hay un saber, digamos, especializado, y es el surgimiento también, va a ser de cómo utilizar también el saber, la ciencia, para gobernar, para conducir conductas. Ahí surge el gobierno, y ahí es donde hay dos partes esa palabra gobierno: el gobierno de los otros, que son las tecnologías de gobierno de los individuos, y la tecnología de gobierno de sí. Entonces, el tercer periodo de Foucault se va a dividir en el análisis que hace Foucault de la tecnología de los individuos, en el nacimiento de la biopolítica y en seguridad, territorio y población. Y por otro lado, digamos, todo lo que hay el gobierno de sí, que se remonta a los griegos y va a ser los cursos de los 80 hasta el 84. Gobierno de sí, gobierno de los otros, el gobierno de los vivos y ya. Eso es un poco el panorama.
Pero hace falta, David, porque la pregunta es, ¿por qué Foucault decide estudiar la filosofía de los griegos y los romanos?
Ok, profe, muchas gracias. Listo, sí, el contexto, digamos, es un poco amplio lo que pretendía hacer, de dónde surge esto. El gobierno de sí, entonces, digamos, el modelo gubernamental ahora para analizar, digamos, la ética, para analizar la política y para... va a tener como centro el concepto de gobierno de sí, y ese gobierno de sí va a encontrarlo dentro de su genealogía en los griegos y en los romanos. Resulta que él va a encontrar que en el mundo griego y en el mundo romano hay manuales, hay ciertos discursos y hay ciertos, digamos, escuelas que no son escuelas, entiéndase, no las escuelas en el, digamos, institucionalmente hablando, modernas, sino son prácticas de discípulos, de maestro y discípulo, en el que hay una pretensión de una creación de sí mismo a partir de la filosofía. Entonces ahí es donde se va, pero digamos, antes, digamos, de entrar a los griegos y los romanos, él va a encontrar que en distintas prácticas cristianas también lo hay, y eso lo otra vez, él dice que su obra va trabajando como un cangrejo, va para atrás como el cangrejo, porque primero él primero estudia el gobierno de sí dentro del cristianismo, y se da cuenta que el cristianismo había bebido de los griegos y los romanos en esas prácticas de subjetivación, prácticas, digamos, si se quieren, libres, no cooptadas por ninguna tecnología, digamos, de gobierno de los otros, sino que son prácticas libres para crear una subjetividad, ¿sí? Una subjetividad que finalmente es una creación de un sí mismo, y ahí están las prácticas de escritura de sí, las prácticas de, digamos, que son relacionadas con la filosofía. El diálogo filosófico de Sócrates, digamos, en un curso del 80, del 81, el, del 82, que es la hermenéutica del sujeto, va a ser todo un análisis de cómo Sócrates es el maestro de, digamos, del gobierno de sí. Es el que interpelaba a la gente en la calle, digamos, a sus discípulos, y no es, digamos, lo que es tradicional, que es, digamos, la frase délfica del conócete a ti mismo, sino del cuídate a sí mismo. No es una cuestión netamente intelectual, sino unas prácticas que tienen que ver con lo ético, unas prácticas que van en función de crear una, por eso se llama estética de la existencia o arte de la existencia, de tecné, de una técnica que crea un sí mismo libre y que es un ciudadano político responsable, pero ante todo es responsable de sí mismo.
Pienso que hay una frase que tiene Foucault que orienta mucho esta idea, referida a la construcción de sí mismo como una obra de arte, ¿sí? Que está remontada un poco a esa posibilidad de que no sean otros los que le construyen a uno, sino que uno tendría la posibilidad de construirse a sí mismo.
Claro. Es el, digamos, la inquietud de Foucault viene también de Baudelaire. Esa idea de construcción, de ver la vida como una obra de arte, también es de Baudelaire, y va a ser, digamos, un generador, digamos, esa posición de Baudelaire, un poco también de cara a la cuestión del presente, la cuestión de analizar nuestro presente y de analizar de qué somos en nuestro presente. Y va a rastrear, va a hacer genealogía de eso, y va a encontrar que los griegos antiguos también hablaban de una tecné de view, que es la técnica de vida, técnica de sí, de ver la vida como una obra de arte, y eso también tiene una singularidad. Una obra de arte, digamos, también entendida como algo singular y único que puede ser objeto de uno mismo, objeto de las propias prácticas.
Bueno, David, ya para terminar esta emisión, tal vez podría decirnos algo respecto a lo siguiente. ¿Qué función podría tener Foucault dentro de un nuevo pensamiento en nuestro contexto geográfico y político?
Bueno, Foucault es un pensador de lo particular, de lo inmanente. Yo pienso que Foucault nos da una metodología para analizar nuestro presente. Pienso que tener claro que no hay objetos, digamos, para analizar lo humano, no hay objetos naturales que sean invariables en todo el territorio, en todas las épocas, sino que hay construcciones. Pienso que en nuestro presente, por lo menos nuestro presente colombiano, nuestro presente de la ciudad o nuestro presente, tenemos que ver esas construcciones para gobernarnos y analizarlas y cómo funcionan, ¿sí? Pienso que con Foucault podemos entender que no se trata solo, digamos, de oponernos a los discursos de quienes ostentan los poderes, digamos, los políticos o, digamos, ciertas instituciones, sino que comprender cómo funcionan las tecnologías del poder, de cómo nos gobiernan, y para poder ejercer resistencia a ellos. Creo que Foucault nos da una metodología para analizar, que no solo tiene que ser eurocéntrica y no tiene que ser con el discurso de lo francés o de lo alemán, sino que también podemos nosotros adaptarlo muy bien. Creo que un pensador como Santiago Castro Gómez ha hecho una historia, una genealogía, digamos, en algunos de sus libros, La Libre del Punto Cero, analizando, digamos, épocas como la colonia, y ver cómo es que funciona y cómo tecnologías de poder que hoy se nos imponen son muy propias de nuestro presente, pues podemos también hallarle que no son objetos naturales, sino son cuestiones que funcionan en estos momentos y se puede oponer uno.
El interés por indagar en torno a la filosofía ética de Foucault obedece a que se considera portador de un inmenso potencial pedagógico, político y antropológico. Y por tanto, constituye una contribución foucaultiana muy significativa para el campo personal, disciplinar y profesional, y por supuesto en el campo social. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor David Pinzón por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Saludamos igualmente en Medellín a CES Radio de la Universidad CES de Medellín. que muy amablemente retransmite nuestro programa. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.